seguimos en Hipercasa Comandamos, seguimos en la 95.1. Y, a ver, les cuento. La temperatura actual, 30 grados, la humedad 50%, 1010.1 hectopascales es la sensación térmica a esta hora, 8 y 21 de la mañana. Y como decíamos al principio, el calendario nos marca la fecha, nos marca la proximidad, la inminente llegada de fin de año y de las celebraciones de Navidad, de Año Nuevo, y todo tiene que ver con eso. Ahora vamos a hablar con Jorge Orignole, quien es el presidente del Mercado Central, para ver un poquito qué ofertas tienen, cómo están los precios en esa área para estas fechas. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Guillermo Cosinquis de la Radio Municipal le saluda.
Buen día, Guillermo, ¿cómo está?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo anda el trabajo ahí en el mercado, preparándonos para la fecha?
Claro, en esta época ya es época de temporada, de buena venta en el Mercado Central, como consecuencia de la fiesta de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, ya la gente, mucha gente ya está comprando para hacer un stock para esa fecha, porque en esas fechas generalmente todo falta, nada alcanza. Así que, por suerte, los precios se mantuvieron, más allá de los incrementos, producto del incremento del combustible y otros incrementos y la devaluación de hace un tiempo atrás. Hasta ahora no sufrimos mayores incrementos. Y los productos de temporada están siempre a un precio accesible, porque hay que destacar que nosotros, el Mercado Central, vende productos altamente perecederos. Por lo tanto, el que vende productos de esta característica no puede especular con el precio, porque si no se le echa a perder el producto y pierde mucho más que si vende a un precio accesible. Así que esa es nuestra ventaja acá en la venta, porque siempre el operador va a vender más barato antes que perder la mercadería. Si, por ejemplo, una carga de tomate no se vende en el término de 2 o 3 días, ya se tira la mitad.
Claro.
Por lo tanto, hay que ser muy muy cuidadoso en el tema precio.
No puede haber especulación, no puede haber acopio tampoco.
No, exactamente. Si, y encima, en esta época del año, que el calor aprieta, por más que acá trabajamos de madrugada, se abre los lunes y los viernes se abren las puertas a las 3 de la mañana, cerramos a las 10 de la mañana, los martes, miércoles y jueves y sábado a las 5 de la mañana y se cierra a las 10, por más que hay una temperatura más baja en esa hora de la madrugada, durante el día el calor castiga muchísimo a estos productos.
Claro.
Sobre todo el producto hoja, que prácticamente no se le puede poner en frío y es un producto que dura un día para otro, ¿no?
Y bueno, usted hablaba de que no fueron muchos los incrementos, más allá de lo que obligó la situación, ¿no es cierto? Pero, sí, por ejemplo, comparado a supermercados o a mercados de aquí del centro, seguramente son más accesibles.
Sí, sí, el Mercado Central siempre es un mercado que vende mayorista, o sea, que vende por bulto cerrado, cajones o bolsas cerradas.
Por ejemplo, el tomate, ¿cómo viene? ¿Viene por cajón, viene por bolsa?
El tomate perita viene en caja de 20 kilos.
Ajá.
Y sale 600 pesos la caja. El tomate platense, que son el otro que se vende mucho, también viene en caja de 20 kilogramos y sale 550 pesos. Ajá. Por ejemplo, la cebolla común de bolsa de 20 kilos sale 250. La cebolla de color, que es la colorada, sale 800 pesos la bolsa, también en bolsa de 20 kilogramos. La banana, la brasilera y la nacional vienen en bolsa, en caja de 20 kilos. La brasilera sale hoy, que es la que hay hoy, sale 1000 pesos. Otro producto que se vende mucho es la manzana roja. Viene en caja de 20 kilogramos y sale 1110 la caja. 1100 la caja.
1100.
Esto en el mercado central en venta en bultos cerrados. Después tenemos el mercado solidario, que también funciona en el mercado central, enfrente, sobre la colectora de la ruta 12. Ahí sí tenemos precio de venta minorista, o sea, doña Rosa puede venir y comprar una cabeza de ajo, puede comprar un kilo de banana, lo que sea. Ese mercado habilitamos para con ese objetivo, que la gente común, que la gente que no puede venir a comprar una caja de banana porque se le echa a perder, porque no consume, pueda venir y comprar en el mercado solidario a precios muy accesibles por kilo. Por ejemplo, la banana de Brasil está a 59 pesos el kilo, la cebolla 29 pesos el kilo, la manzana roja 49 pesos el kilo, el morrón verde 64 pesos el kilo, la papa blanca 18 pesos el kilo, el zapallo cáscara de hierro 46 pesos el kilo. O sea que son productos muy accesibles, uh-huh, precios muy accesibles. El mercado solidario trabaja los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12, y hoy tenemos previsto trabajar, mantener abierto el mercado solidario hasta el día jueves 19, y ahí cerraríamos hasta el mes de enero. Como consecuencia de que justo el Navidad cae, creo que un día miércoles, nosotros abrimos los martes, y el problema de la venta de frutas y verduras es que si nos queda mercadería, uno o dos días esa mercadería se pierde, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, estamos analizando trabajar hasta el día 19 de diciembre. Además, porque no tenemos acondicionado el ambiente del mercado solidario, y bueno, en esta fecha aprieta mucho el calor y la mercadería se echa a perder muy rápidamente.
Entiendo. Jorge, ¿frutas cítricas, naranja, mandarina, pomelo, hay en stock?
Sí, naranja. Mandarina no hay.
Ah, ok.
Naranja sí se consigue. La naranja está trae 30 kilogramos la caja, uh-huh, y sale 400 pesos.
Okay.
La naranja del mercado solidario está a 19 pesos el kilo.
Jorge, en los otros mercados, o ya sea en el solidario, ¿manejan precio de carnes?
No, eso manejamos los precios de la carne en el mercado del mercado concentrador, que, ajá, eso ya depende de otra administración. Yo conozco algo de los precios porque tengo mi puesto de venta ahí en el mercado concentrador.
Bueno,
y sobre todo el carne de cerdo, ¿no? Que es lo que más se vende mucho en diciembre.
Exactamente, y bueno, a eso quería llegar. En su puesto, o lo que se más o menos maneja en el mercado concentrador, de acuerdo a su conocimiento, sí, ¿a cuánto se vende la carne de cerdo?
Bueno, el pernil, que es una pieza que se consume mucho en esta época, porque están todas las fiestas que se hacen del trabajo, la, ajá, fiesta de los clubes, la fiesta... Bueno, el pernil es una pieza muy noble del cerdo, uh-huh, están todas las pulpas, el cuarto trasero, están todas las pulpas, muy poco hueso, o sea, casi todo el pernil se consume porque es carne. Bueno, es el pernil entero está a 195 pesos el kilo, uh-huh, contra una pulpa de vacuna con esa misma calidad, hoy estamos hablando de 300 pesos el kilo, o sea que, uh-huh, hay mucha diferencia. Y la paleta, que también es una pieza que se puede hacer a la parrilla, se puede hacer al horno, y que también trae mucha carne, sale un poco más barato, y que la gente más humilde lleva muchísimo a este corte. Nosotros le servimos cortado, marcado, para que puedan poner en la parrilla y puedan servir más fácil, o poner en el horno. Y bueno, es una alternativa importante también para la gente que por ahí no tiene los recursos como para comprarse un kilo, un costillar que sale 280 pesos el kilogramo, se puede llevar por 180 el kilo la paleta.
Claro. Y volviendo al tema del pernil, más o menos en promedio, ¿cuánto pesa un pernil? ¿3 kilos? ¿4?
En nuestro caso, los perniles que vienen de otras provincias son animales grandes, son animales, uh-huh, de 120 kilogramos, y el pernil está entre 2 y 13 kilos cada uno.
Ah, importante.
En el caso nuestro, que nosotros faenamos animales más chicos, animales de 100 kilos, nuestros perniles están con 8 kilos, 9 kilos. Ajá. Por lo tanto, la ternesa en ese sentido está garantizada, ¿no?
Perfecto. Jorge, le saco un poquitito de este tema, lo llevo al ámbito político, digo bien. La semana pasada usted hizo declaraciones en otros medios que tuvieron cierta repercusión. La pregunta concreta es, ¿ha tenido usted algún ofrecimiento o algo?
No se sabe nada, nadie sabe nada. Tengo entendido que el gobernador de la provincia va a anunciar su gabinete esta semana, la semana, uh-huh, que viene. Uh-huh. todo lo que se escucha de chismes, digamos, son especulaciones. Especulación a veces hecha por los mismos funcionarios que buscan algún cargo. Lo mismo pasa en el orden nacional. En el orden nacional los ministros duran, los candidatos duran una semana y se caen, ¿no? Ahora cada vez duran menos porque estamos acercando la fecha de designación. Claro. Pero lo mismo ocurre en la provincia, lo mismo ocurre en el municipio.
Hay que agregar, ¿en el municipio usted no tuvo ningún ofrecimiento, propuesta?
No, ninguna propuesta. Ninguna propuesta. No pedí nada tampoco como para ir al municipio, y no quiero ir al municipio, que eso es lo más interesante, lo más importante, porque no tengo intención de ir al municipio. Yo fui intendente de ese municipio, del municipio de Posadas, no me interesa ir como ningún otro cargo, porque no sería digno de mi parte, ¿no? Voy a pensar como que quiero un lugar para cobrar un sueldo, y esa no es mi intención, nunca fue mi intención en la gestión pública. Yo vivo de mi actividad privada. La gestión pública es un servicio que yo hago a la comunidad sin tener necesidad, porque yo no tengo necesidad de vivir del Estado. Tengo mi actividad privada, repito. Pero sí sé que soy un cuadro político, sí que sé que soy una persona que reúno en mi persona experiencia política, experiencia administrativa, experiencia de gestión, y yo no puedo dejar de colaborar con la renovación en los lugares que me pida. Pero en el municipio de Posadas creo que no es conveniente ni para el municipio ni para mí, ni para el municipio, porque yo tengo una postura tomada en algunos temas que son duros, que son conflictivos, que muy poca gente se anima a decir, y sobre todo dirigente, y sobre todo gente que estuvo vinculada a la municipalidad. Yo lo dije y lo sostengo totalmente. Por lo tanto, mi presencia creo que va a significar más rispideces que gestión positiva para los posadarios.
Además, todo aquel que interviene en la actividad política termina tarde o temprano transformándose en una pasión que es difícil de dejar. Digo esto por lo que usted dice, que no poder dejar de colaborar o de participar, ¿no es cierto?
Sí, para mí siempre la política fue una actividad pública, una carga pública. Yo nunca trabajé para verme en un cartel o para hacerme rico o para cobrar un sueldo interesante, ¿no? Para mí la política, siempre desde que empecé, de la juventud peronista, para mí siempre fue una actividad de servicio. Yo estudié, digamos, me recibí, y siempre estuve, por más que estuve estudiando, por más que dediqué mi tiempo a trabajar, siempre le dediqué una parte a la política, porque considero que esa es nuestra obligación como personas sociales que somos.